Está la diputada Paola Bazán. Bueno, preguntarle, ¿cerraron las listas? Se habló de una lista de unidad, pero parece ser que tanto FAPRA como alguna parte del Movimiento Renovador, porque digo, se quebró el Movimiento Renovador el viernes a la noche, han quedado afuera de esta posibilidad de competir dentro de una elección y dentro de una lista de la denominado Frente Juntos para Todos, para el Cambio.
Juntos para el Cambio. Sí, bueno, buenos días nuevamente. Sí, así es, por lo menos eso tengo entendido, que el Movimiento Renovador abrió un sector que habría quedado afuera. También sé que se están llevando a cabo algunas acciones como para ver que eso se resuelva, pero bueno, no sé cómo irá a terminar. En lo personal y en lo que a mí corresponde, que es el sector del FAPRA, sí, efectivamente nosotros hemos quedado fuera de esta supuesta lista unidad. Hasta el día sábado a última hora se mantuvieron conversaciones con quienes estaban a cargo de llevar adelante las negociaciones y tratar de llegar a un acuerdo, y bueno, resultó que hubo una propuesta para esta alianza, que era el Movimiento Renovador y el FAPRA. Esa propuesta era un lugar expectante en la lista de diputados, la vicegobernación y entiendo que la suplencia o el segundo lugar como diputado nacional. El Movimiento Renovador incorpora y toma el sexto lugar, supuestamente, y bueno, nosotros confirmamos que sí pretendíamos la vicegobernación, que sí aceptaríamos la vicegobernación y el segundo lugar de diputados nacionales. Y bueno, finalmente fueron pasando los minutos, porque ya estábamos muy avanzados en el horario el día sábado. Fue pasando el tiempo y no se concretó, o sea, nunca se confirmó. Obviamente que vos tenés que ir a firmar la aceptación de cargo, nunca llamaron para eso y bueno, ahí terminó todo.
O sea que fuera nosotros. Que hablaron, que charlaron, que tenían todo listo, pero al final no los llamaron.
Exactamente, sí.
Así es. Y ya en frío, aunque todavía me imagino la bronca, por no decir otra cosa, que hay. ¿Cómo lo analizan a esto? ¿Les hicieron una cama? ¿Los hicieron creer uno para dejarlo fuera de combate? ¿Qué pasó?
Sí, a ver, yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por mi sector porque no nos hemos reunido todavía. Yo voy a decir lo que yo pienso, como siempre. Yo creo que acá, sin duda, no querían que participemos, nos querían afuera. Se dilataron tanto las conversaciones, se demoró tanto todo, era un momento, se decía una cosa, después otra. La verdad es que no hubo voluntad de cerrar todos juntos. Como mucho menos hubo todavía voluntad de que hubiese unas PASO y que todos participaran de unas PASO de manera tranquila, de manera civilizada, de manera democrática. Nosotros íbamos armando, a ver, se utilizaron las mismas prácticas que se vienen utilizando, y esto es una constante. Nosotros armábamos, íbamos armando y por atrás venían ellos desarmándote lo que lograbas construir, ¿no? Comprando, convenciendo, hablando, haciendo la picardía de hablar a dirigentes de manera solitaria, de manera aislada, llamar a dirigentes, llamar a militantes para que se incorporen, cuando vos sabés que acá o cuando debería haber un respeto hacia los diferentes sectores y a las diferentes líneas que tiene el radicalismo. Pero bueno, esas cosas no, lamentablemente no nos sorprendían. Nosotros sabíamos que nos exponíamos a eso cuando decidimos participar en las PASO. Lo que sí te da mucha bronca, y a mí, por ahí hay gente que me dice, no digas que estás enojada porque a nadie le importa, o porque hay algunos que se alegran de tu enojo, pero la verdad es esa. Por supuesto que estoy enojada, por supuesto que a uno le duelen las traiciones, le duelen los manejos, porque si vos me dijeras que yo hice la plancha durante estos 4 años, te digo, bueno, está bien, esto como que uno lo espera, ¿me entendés? Pero realmente, y a ustedes le consta, y a la gente le consta, nosotros le hemos puesto el cuerpo, la vida, el alma a nuestra función, a desempeñar el rol que nos tocaba como oposición. Entonces esas injusticias, viste, la verdad que más allá de que uno siempre dice, bueno, uno sabe cómo es el ambiente político y sabe que el ambiente político es ingrato y que no hay valores, mira, yo creo firmemente que hay que cambiar estas cosas, que no se puede hacer política a cualquier precio, que la clase política se tiene que reinventar, que repensar, porque la sociedad también busca otro tipo de cosas y otro tipo de prácticas y otro tipo de dirigentes políticos. Entonces, bueno, eso.
Diputada, se entiende del trabajo, se entiende de todo esto, también ustedes, no solo, dentro de las conversaciones, de las negociaciones, sí. Se deben haber sentido traicionados también, sino que, primero hablaron con Rubén Manzi para que sea su candidato, la línea de sí. ustedes, el candidato a gobernador. Después Manzi sí. les dice que sí, después se baja.
Sí.
Después hablan con Miguel Vázquez Sastre.
Sí.
También le dice que sí y se baja. O sea, que estamos sí. hablando de varias traiciones, no de una sola,
sí.
digamos.
Sí. No, pero vos sabés que es muy curioso. Yo la verdad que no logro entender porque es muy curioso que al final era un mejor acuerdo para ambos, ¿no? Era un mejor acuerdo el cerrar con nosotros por lo que nosotros estábamos dispuestos a ceder o por cómo se conformaría en la lista, que cerrar en lo que han cerrado. Pero bueno, o sea, yo esas cosas, viste, no, a mí la verdad que me cuestan entenderlas. Rubén Manzi quería ser candidato a gobernador, nosotros ofrecimos en su momento acompañarlo, él ponía algunas condiciones, habíamos dicho de trabajar sobre esas condiciones, también quería el tema del acompañamiento y hablar con los intendentes, habíamos hecho algunas diligencias como para que eso sucediera, y de un momento a otro dejó de atender el teléfono, y terminó cerrando por la Diputación Nacional. Después Miguel lo mismo, de estar prácticamente afuera, le decimos que participe, que sea el candidato a gobernador, pone una serie de condiciones que le son aceptadas y termina siendo el candidato a senador por la capital. O sea, ha venido bajando, querían ser el candidato de Oscar Castillo, no sé, o los candidatos de la orgánica, no sé, no me cierra de otra manera, ¿me entendés? Porque la verdad que uno no puede creer, o sea, terminás cerrando por algo menos que de lo que vos querías.
Uh-huh. Claro, eso también llama la atención, porque bueno, se ha visto en las redes sociales que yo de acá no me bajo, que yo esto lo hago, que esto yo sigo, que a toda costa, lo que fuese, y después terminan arreglando otra cosa. Bueno, son las cosas de la política también,
termina,
¿no?
Termina, sí, yo lo que veo es que como que hay mucha cintura, viste, en este ámbito. cintura que quizás a mí me falta, esto de poder acomodar el cuerpo de acuerdo a lo que va surgiendo y demás. Creo que era una gran oportunidad para plantear una alternativa tanto partidaria como una alternativa a la orgánica partidaria como una alternativa al gobierno. Creo que era nuestra oportunidad, no se aprovechó, se decidió jugar a lo seguro y así terminó. Pareciera que están todos juntos, no sé cómo va a terminar después, pero bueno, pareciera que...
Paola, a ver, ¿el FAPRA va por fuera, va a arreglar con otro sector? Porque todavía está en el armado Alfredo Gómez, digo, y yo decía recién una primicia, porque movilización está cerrando y me parece que uno de los candidatos referenciales va a ser una persona que fue muy crítica con respecto al arreglo de movilización con el radicalismo, como lo fue Gilberto Filipín, que fue el primero que salió a decir, y el tiempo al final le dio la razón, aparentemente. Y estaría en estos momentos cerrando una candidatura importante. ¿Ustedes tienen posibilidad de esto? ¿Lo quieren hacer? ¿Tienen ganas? ¿Tienen ánimo? ¿O ya no?
Mira, José, la verdad que hubo conversaciones con este partido, hubo otras opciones y en lo personal yo decidí no continuar con eso. Yo no vivo de esto. Para mí, como te decía, no se puede hacer política a costa de cualquier precio. Yo soy radical, soy del Frente Cívico Social Cambiemos.
Ya no es más.
Ya hasta eso hicieron desaparecer el Frente Cívico Social Cambiemos. Soy radical. Y estoy acá y empecé mi lucha y mi posición la planteé acá. Y bueno, será momento de esperar, será momento de hacer un paso al costado y después de rearmarse y replantearse también cómo continuar en este ámbito. A mí no me gusta estar en un lugar, como te decía recién, no tengo esa cintura para ir de un lado a otro. Así es que no decidí que no. Que prefería volver a lo mío, tomar distancia y como te digo, replantear cómo continuar.
Indudablemente, usted se va a quedar dentro del radicalismo, no se va a mover, va a esperar por cargos electivos, digo, dentro de 2 años, pero mientras tanto el FAPRA va a seguir trabajando políticamente e internamente, ¿no?
Bueno, habrá que replantearse también y hacer una evaluación. Yo soy muy autocrítica, creo que se han cometido muchos errores, incluso desde mi sector se han cometido muchísimos errores. También he sentido falencias, he sentido nos hemos dejado llevar. Hemos perdido mucho tiempo en las negociaciones, hemos perdido mucho tiempo en conversaciones que no tenían sentido. Por ahí también te diré que...
¿Han sido confiados, puede ser?
Nos hemos pasado de confiar, nos hemos pasado.
Sí. ¿De tanta confianza los tomaron para...
Claro.
¿Con B larga?
Y en esto, o sea, abrí los ojos. Abrí los ojos porque, o sea, por lo menos nosotros no somos traicioneros y no tenemos las mismas prácticas que los otros, pero tampoco es para llegar a este punto.
Tampoco que se abusen, ¿sí? Digo.
Y nosotros tampoco pasarnos de bueno.
¿Le faltó quizás la picardía política a ustedes?
Sin duda, sí, sin duda. Hemos sido demasiado confiados, muy confiados.
¿Los desilusionaron ustedes las actitudes, por ejemplo, de Mansi, de Vázquez Sastre?
En lo personal, sí. No voy a hablar por mi sector. En lo personal, sí. Pero bueno, a ver, José, yo también tengo una forma de ser bastante, no sé cómo decirte, yo sé que soy bastante jodida, ¿me entendés? Yo tomo una posición, me planto en un lugar y lo sostengo, no importa otra cuestión, porque estoy convencida que es eso lo que hay que hacer, porque estoy convencida que es ahí a donde hay que jugar, porque doy la palabra, porque empeño la palabra, empeño el comportamiento, entonces no me muevo de ese lugar, pase lo que pase, ¿me entendés? Uh-huh. Porque creo que también hay que tener ciertas actitudes como para generar una relación de confianza, como para poder construir desde la confianza y desde la seguridad de que el otro te está diciendo la verdad, que el otro va a hacer lo que te está diciendo. ¿Me entendés? Entonces, a mí estas cosas no me gustaron, no me cerraron, me sentí traicionada, me sentí que charlaban o que negociaban, mantenían las conversaciones con nosotros para presionar al otro sector a que cierre algo. Y la verdad, te voy a ser sincera, uh-huh. Rubén Manzi para mí era un excelente candidato. ¿Me entendés? Durante 2 años anduvo recorriendo la provincia, entonces, esas cosas, viste.
Sí, Paola, ustedes también estaban trabajando con la orgánica, la denominada orgánica del PRO, porque otro de los afectados, digo, en este reparto de cargo fue el PRO, ¿no? Aparte de sus problemas internos. De las peleas intestinas.
¿Afectado en qué? Porque al final el PRO charlaba con nosotros y también con los otros y terminaron incorporando diputados.
Bueno, un diputado, que en este caso es la diputada...
Bueno, también convengamos que el PRO no se ocupó de crecer demasiado en este tiempo.
Uh-huh. Pero por eso, ¿también se sintió también se sintió traicionada por el PRO?
El PRO siempre tuvo ese juego de la orgánica está con nosotros hasta un punto y después termina cerrando por el otro lado y la no orgánica, bueno, siempre estuvieron divididos, jugando para los dos lados. Así es muy difícil construir, muy difícil.
Uh-huh. Pero cuando uno dice siempre estuvo dividido, pero se divide
siempre para... Siempre hubo una parte orgánica por un lado y la parte inorgánica, digamos, o fuera de la estructura de la orgánica jugando por otro lado.
Uh-huh. En este caso me parece que la que ganó es la orgánica, porque pudo poner a señorita Saceta como candidata, ¿no?
Sí, pero también estaba el tema de renovar la banca Carlos Molina, que eso no lo han logrado.
Uh-huh. Bueno, Paula, entonces, ustedes se quedan, no van a participar de nada, no. El FAPLA se queda dentro del radicalismo, van a aceptar esta situación, pero van a trabajar para crecer fuertemente dentro de la estructura del radicalismo a nivel provincial, ¿es así?
A ver, no, el FAPRA no participa en estas elecciones como sector, o sea, no participa en cargos expectantes, en ningún tipo de cargo en estas elecciones. Todavía no tuvimos una reunión. Calculo que esa reunión debería darse en esta semana, habrá que replantearse, habrá que hacer una autocrítica, habrá que ver si se sigue, cómo se sigue, y si no, bueno, cada uno tomará el rumbo que considere oportuno, necesario y que quiera. Lo que sí, creo que no podemos seguir de la manera en la que veníamos, tan debilitados, con tantas pérdidas en la espalda, así es que habrá que replantearse qué va a ser este espacio y en cuanto a si vamos a trabajar o no vamos a trabajar en esta campaña, la verdad que no puedo hablar por todo el sector, por esto que te decía, que no hemos tenido una reunión. Lo que sí te puedo decir en lo personal, más allá de las traiciones, más allá de de todo lo que ha pasado y de cómo nos han tratado. Uno no es igual a los otros. Yo soy radical, yo estoy dentro de Cambiemos y para mí siempre va a ser mejor que gane nuestra lista, nuestros candidatos. Realmente creo que es gravísimo lo que puede llegar a suceder, que es que el poder político y el poder económico quede concentrado en un grupo, en una persona. Creo que ese era el gran desafío nuestro hoy en día. Creo que nosotros deberíamos haber, el Frente Cívico y Social Cambiemos, bueno, no, por más que no se llame así ahora, uh-huh. Pero digo que era el gran desafío era hacer una lista muy competitiva, una lista donde todos los sectores estuviesen integrados para poder hacer frente y para poder lograr que la provincia se gane. Uh-huh. Realmente a mí me preocupa el destino nuestro.
Ajá. Entonces, diputada, a ver, cuando usted dice ahora vamos a hacer una evaluación, ahora vamos a ver y que cada uno siga el camino que quiere seguir, ¿esto quiere decir que el FAPRA desaparece, va a desaparecer o se van a ir del radicalismo y van a armar otro sector político por fuera del radicalismo?
No sé qué iba a pasar con el FAPRA hasta que no hable y no tengamos una reunión entre nosotros. Yo no puedo decir o afirmar qué es lo que va a suceder con el FAPRA. Sí te puedo decir que no podemos continuar así, que hay que hacer un análisis de lo que sucedió. Te vuelvo a repetir, yo creo que se cometieron muchos errores que no deberían haberse cometido. Habrá responsables, ¿no? Y bueno, y creo que en función a las respuestas que obtengamos por de esa charla, cada uno decidirá qué es lo que conviene. Decidiremos si conviene seguir y bueno, y cuáles son las condiciones que tienen que quedarse o qué es lo que tiene que darse como para que el sector continúe, como para que el sector se rearme y el sector tome fuerza nuevamente.
Disculpe, FAPRA es una fusión con otras líneas y APRA es la denominación del sector, ¿o cómo es?
No, al revés. APRA era la alianza que había entre Cantera, uh-huh. El RAP, que era el espacio de Alfredo Marchioli,
que se acomodó muy bien, digo,
sí, tengo entendido que está en la lista.
Exactamente.
Y el guzmanismo, digamos, uh-huh. que es como todo lo referencia. Bueno, en el guzmanismo es el FAPRA.
Bien.
Los que estamos con Ricardo Guzmán es el FAPRA.
Bien.
Y bueno, habrá que analizar y si convencen y si uno ve que es oportuno seguirá, y si no, bueno, habrá que definir, cada uno en lo personal definirá si quiere continuar en esto y en dónde quiere continuar, o si se va y arma alguna otra cosa. No sé qué puede suceder, todo puede suceder.
Uh-huh. Hoy, Paola, a pesar de que estás golpeada, que se te nota, que estás enojada, por no decirte que estás caliente, en términos políticos, no te rías.
Yo quería
descomprimir un poco, ¿viste? Quería descomprimir un poco. Paola, pero digo, a pesar de eso, ¿vos querés continuar con el FAPRA o querés armar otra cosa o querés irte? ¿Qué va a pasar? Porque todavía te quedan meses de gestión dentro de la Cámara de Diputados.
Sí, por supuesto, y los voy a completar con la misma responsabilidad, con la misma seriedad con la que vine trabajando hasta el día sábado que me dejaron afuera. Por supuesto que voy a cumplir con esos plazos como corresponde. Ahora, en lo político, mi sector no puede seguir de la misma manera que viene trabajando. O sea, no puede, hay que cambiar, ¿me uh-huh. entendés? Hay que cambiar hay que fortalecerlo. Y si no se fortalece el sector o no se toman medidas como para cambiar los resultados que nosotros venimos obteniendo en las últimas elecciones, sean partidarias o legislativas, la verdad que me parece que no tiene mucho sentido seguir. ¿Entendés? Entonces, habrá que ver si hay voluntad de generar un cambio, si hay voluntad de ser más orgánicos, de seguir también las líneas. A ver, creo que la apertura que tiene mi espacio nos jugó en contra. ¿Me entendés? Uh-huh. Me parece que es eso, me parece que habría que tener o habría que decidir quién va a llevar, quién va a conducir el espacio de una manera mucho más orgánica, porque si no, así viste, todos terminan opinando acerca de todo, todos terminan conversando con todos, y así no se toman definiciones o se toman las definiciones tarde y eso perjudica.
Claro. Diputada Paola
Bazán.
Hemos sido
muy desordenados, perdón.
Sí. Ileana la saluda, ¿cómo le va? Buenos días.
Ileana, ¿cómo está?
Bueno, sorprende todo esto. En el caso de su no inclusión, digamos, se le había ofrecido la vicegobernación, ¿tiene que ver con el espacio? Porque está la otra situación de Verónica Rodríguez, que en el caso de él, el sector está responsabilizando, digamos, a la orgánica partidaria de no haber cumplido con los acuerdos, desplazándose de la lista. Y bueno, y tanto usted como Verónica Rodríguez son las diputadas fuertes en la Cámara, uno que asiste, usted lo posteó en su cuenta de Facebook, yo diría las más jodidas, decimos siempre nosotros, las que más insisten.
Usted dice fuerte, ¿por qué?
No, porque son las que siempre están
replicando. Yo pensaba que decía todo. Físicamente, esas cosas. No, usted dice por otro lado.
No, eso lo dejo para usted. No, pero en serio.
Póngala que se ría un poco, porque si no, enseguida me va a aflojar.
A ambas legisladoras las han calificado como denunciadoras seriales, porque son las que siempre llevan la voz y están denunciando y son la verdadera oposición, digamos, en la Cámara, sí. ¿No? Dos de las mujeres fuertes. En el caso de usted, sí. Tuvo que ver con problemas del espacio que no ha sabido negociar, digamos, o se ha quedado corto, o tiene que ver con una travesura también de la orgánica partidaria.
No, esto sin duda fue un mix de cosas, como les decía recién. A ver, nosotros hemos hecho la alianza con el Movimiento Renovador y nos movíamos con ellos y empezamos a armar con ellos, a trabajar con ellos. El tema de definir y de hablar, las conversaciones con Mansi también nos llevaron bastante, nos consumió bastante tiempo. Fue un poco de todo. Entonces creo que se deberían haber hecho las cosas mucho más expeditivas, no tantas conversaciones, sino vamos definiendo, porque el tiempo se nos está pasando y no cerramos. Entonces debería haberse trabajado de una manera mucho más concreta, más rápida, más segura, más
a la vieja política, diputada.
Más agresiva, ¿no? A ver, si vos te estás dando cuenta que... Yo había momentos que decía, che, muchachos, a ver, disculpen, pero ¿podemos dejar de hacer tanto análisis? ¿Podemos dejar de buscarle la quinta pata al gato? O sea, avancemos porque se nos ven los plazos. Y era necesario salir al interior, y era necesario A ver, mientras nosotros conversábamos y hacíamos análisis, en el interior la orgánica les decía que no se podía presentar dos listas, que no se podía hacer colectora, que no se podía hacer la lista unidad, porque esa lista unidad no iba a poder participar de la lista A o la lista B de Juntos por el Cambio, cuando eso no es así. ¿Entendés? Uh-huh. Cuando lo real es que si un departamento decide ir con lista unidad y decide ir con la lista A y con la lista B del Juntos por el Cambio, lo puede hacer. Nada impide que un departamento haya decidido ir lista unidad pueda participar de los dos sectores. Entonces, por supuesto que se nos iba desarmando el interior, se nos iba cayendo, y vos tenías que volver para ahí, y tenías que volver a explicarles, y tenías que volverles a decir, miren muchachos, acá lo que hay que hacer son dos carpetas, la lista unidad puede estar, pero ustedes necesitan mandar una carpeta al orgánico y darnos una carpeta a nosotros para que nosotros podamos presentar. Y así, ¿me entendés? Bueno, entonces íbamos, lográbamos eso y después nos volvíamos y por atrás volvían a ir estos chicos. Entonces, muy difícil. Y en el medio de eso, los nuestros seguían analizando y conversando y viendo que se resolvía.
Uh-huh. Mucha teoría y poco solfeo, digamos así.
Bueno, sí. Pero no es la primera elección, y yo creo que todos estos problemas me parece que se generan por algo. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Por ahí la atención puesta en esto, el tardar en cerrar y después sale cualquier otra cosa, digo.
Sí, a ver, nuestra mayor debilidad fue demorar tanto en la definición del candidato a gobernador.
Uh-huh. No fue la mayor debilidad, digamos así, ustedes, bueno, como usted decía al comienzo, se sintieron traicionados, por un lado por Mansi y por otro lado por Vázquez Sastre, porque sí, ellos jugaban con ustedes para presionar a la orgánica, es lo que usted nos acaba de decir.
Bueno, fue una estupidez nuestra esperar sostener la vela tanto tiempo.
Pero lo demás,
Deberíamos haber dicho, mira, ¿sabes qué? Los esperamos hasta dentro de una hora.
Uh-huh. Diputada, lo de Rubén Mansi se sabía ya hacía 10 días, cuando dijimos que se bajaba, digamos, no fue una cuestión de uh-huh. las últimas horas.
No sé a partir de cuándo comienzan a correr los 10 días, pero yo le puedo decir que nosotros la semana pasada...
Por decirle algo, digamos.
El día miércoles que estábamos en sesión, nosotros habíamos hablado, creo que con Rubén, el viernes de esta semana que pasó, ¿no? La anterior, y veníamos con que sí, que fue el lunes a Buenos Aires, o el martes a Buenos Aires, y el miércoles en la sesión yo lo llamaba para ver, porque me habían dicho eso, que se bajaba y que había arreglado con... por el cargo a diputado nacional. Entonces me llamaba, no me atendía, lo llamo a Mariano Mansi me dice, mirá, no está eso definido, uh-huh. Él tiene una reunión hoy a la fiesta, miércoles estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Por eso la semana
anterior ya estaba decidido.
Claro, no sé si ustedes tenían quizás alguna otra información. Yo le cuento la información que yo tenía, que con la información que yo me manejaba. A mí el miércoles pasado, Mariano Mansi al mediodía me dice, esta tarde hay una reunión y ahí él va a definir si realmente va a haber apoyo nacional para que él continúe como candidato a precandidato a gobernador o no, y ahí se definirá. Y después a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, creo que fue que salió públicamente que había aceptado ir como candidato a diputado nacional por la orgánica partidaria. Ahí recién doy yo por terminada el tema, porque ahí me lo confirman, pero le vuelvo a repetir, Mariano Mansi a mí al mediodía me dice que a las 7 iban a tener una reunión en Buenos Aires.
Perfecto. Bueno, diputada Paola Bazán, un gusto dialogar con usted. Le enviamos un abrazo grande.